desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Yo creo que no haya ninguna persona que le encanta que le llamen la atención. Yo no creo que exista una persona que le agrade, que lo reprendan, o que se sienta bien, o que se sienta contento porque lo exhibieron. Bueno, pero en la Biblia aparece una persona que dice, qué bueno que me humillaron, porque si no, no hubiera aprendido. Qué bueno que me bajaron del caballo, porque si no, ni hubiera aprendido la lección. Y cuando es difícil entender, cuando nos es difícil comprender, cuando no somos, oiga esto, cuando somos cabeza dura, Dios tiene herramientas, Dios tiene armas fuertes para hacernos entender. Vamos a ponernos en pie brevemente, vamos a tomar nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el Salmo 119, solamente en el versículo 71. Por respeto a la palabra de Dios, nos ponemos en pie y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Salmos, Salmo 119, versículo 71. El escritor, el salmista, el rey David, dice, ¡qué bueno que la vida me humilló! ¡Qué bueno que Dios me puso en mi lugar! ¡Qué bueno que Dios me llamó la atención y me regañó, porque si no, no hubiera aprendido! ¡Qué bueno! Dice así la Escritura en el versículo 71, lo leemos todos, y dice así, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Padre, no queremos que David sea el único que diga lo mismo. Queremos aprender nosotros de esta forma, si fuera necesario, ya que de la forma más sencilla que nos has estado llamando, y trayéndonos hacia tu lado, no hemos entendido. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí. Que empiezo a hacerme varias preguntas. Cada vez que encuentro una cita en la Biblia, y empiezo a ver la vida y la historia de los grandes personajes de la Escritura, y me doy cuenta que esta gente vivieron una vida tan bonita, una vida que cuando empiezas a ver acerca de ellos, cuando empiezas a leer acerca de ellos, te inspira, te motiva y dice, qué padre, hombre, la vida de Sara, ¿verdad? Qué padre la vida de Raquel, qué hermosa la vida de David, qué importante la vida de José hoy. Bueno, y vemos, claro, que pasaron sus montes y sus valles, y sus altos momentos, como también sus bajos momentos, pero al final de todo esto, fueron vidas maravillosas. La vida de Pablo, la vida de Bernabé, la vida de Timoteo, bueno, fueron vidas verdaderamente maravillosas. Y la respuesta es, ¿por qué? O la pregunta es, ¿y por qué nosotros no vivimos vidas tan bonitas como las que vivieron ellos? La respuesta es bien sencilla. Esta gente vivieron siendo sensibles a la voz de Dios. Esta gente vivieron con una sensitividad en su oído y con una sensitividad en su corazón cuando escuchaban la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron de los errores de los demás. Y empezaron a darse cuenta que cuando alguien se rebelaba, cuando alguien actuaba con rebeldía en contra de Dios, entonces Dios actuaba y lo reprendía. Y dice, momento, yo no quiero pasar por lo que pasó fulano. Yo no quiero experimentar en mi vida lo que fulanito experimentó. Entonces, encontramos que esta gente dijeron, no, me es más fácil ser sumiso a Dios que se rebelde, porque cuando yo empiece a ser sumiso a Dios, y cuando yo empiece a serle sensible a Dios, entonces yo me voy a dar cuenta que voy a empezar a coleccionar una cantidad de beneficios. Henry Ford dijo algo, El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Para aquellos que nos quejamos, que ha sido muy doloroso, que ha sido muy vergonzoso, que hemos invertido, que hemos perdido, que nos dieron la cara, que se aprovecharon de nosotros. Bueno, Henry Ford dijo esto. No lo vea de ese punto de vista. Si usted siente que falló, el fracaso o el error que cometió, ahora tiene que comenzar a hacer las cosas con más inteligencia. Han pasado ya miles de años, y aunque las circunstancias son distintas, Dios no deja de manifestarse en la vida de cada uno de nosotros en particular. Hemos dado cuenta que si hacemos lo correcto, if we do the right thing, then we have to expect good results. Pero si nosotros hacemos cosas malas, mis amados hermanos, no espere cosas buenas. Por ahí hay una frase más, si me ayuda mi hermano para dármela, aparece una cosa muy curiosa. No hay hombre más sabio, mire qué inteligente esto. No hay hombre más sabio que aquel que pone en práctica lo que ha aprendido de sus errores. ¿Cuántos hemos fallado? Le preguntaba el pastor Hans, de Ventana Global, de la televisión chilena, y me preguntaba a él que cómo es que había logrado que una iglesia como la nuestra, le había contado yo la historia de qué fue lo que encontré, cuánto nos tomó para levantar el vuelo. Le dije, hermano, uno, aprendí de los errores de los demás y aprendí de mis propios errores. He tenido menos aciertos que errores. He tenido más errores en la vida, he cometido más errores en mi vida ministerial que aciertos. Entonces, he aprendido ahora de cómo es que no se hacen las cosas. Hoy tengo una idea mejor. Hoy tengo una idea más clara de cómo no hacer las cosas. Los errores son para aprender, no para volverlos a repetir. Así que, mis amados hermanos, ¿qué cosa cree usted que Dios tenga que llegar a hacer? Y esta es una pregunta bien personal. ¿Qué cosa cree usted que Dios tenga que llegar a hacer con algunos de nosotros que seguimos caminando en oposición con Dios? Yo espero con todo el corazón, como amigo suyo, lo que he vivido al lado de este hombre maravilloso, un gran amigo. No quiero ser yo un adulador, no puedo decirle que es mi mejor amigo porque no lo es. Y yo estoy seguro que él es un hombre tan maduro, tan sincero y honesto, de aceptar que no ocupa el lugar de quien es mi mejor amigo. Pero es uno de los mejores amigos que yo tengo. Y los años que yo tengo de poder vivir al lado de él, y para los que nos escuchan por la radio, por Facebook o por la página del internet, queremos decirle que hoy, en el Día de la Madre, un 8 de mayo del año 2016, Dios nos ha dado una bendición enorme de sanar de cáncer a uno de los diáconos de nuestra iglesia, al único de los diáconos que se quedó conmigo después de tantos años, al único de todos los diáconos que yo encontré cuando vine, el único que se queda acá es el hermano Joe. 42 días de radiación, 42 días de quimioterapia, pero acabo de explicar a la congregación que este hermano durante todo este año de enfermedad, desde el 8 de mayo del año 2015 hasta el 8 de mayo del año 2016, este hombre, aún en medio de su quimioterapia y su radiación, nunca faltó a ningún culto de su iglesia. No lo sé. ¿Qué trato tiene usted con Dios? No sé cómo es que usted ve las cosas de Dios. No sé si a usted le importa que Dios le esté hablando, o no sé si usted tiene un pellejo bien grueso para aguantar cuando Dios le esté tocando a la puerta de su corazón y usted no le responda a él. Entonces, cuando es difícil entender con palabras, espero que usted no pueda decir lo que dice el versículo 71 en el Salmo 119. ¡Bueno! Me es haber sido humillado. ¡Qué bueno! Que la vida me humilló. Qué bueno que la vida me está dando esta lección. Qué bueno que la vida me está castigando de esta manera. ¿Por qué? Porque si no, yo no hubiera aprendido los estatutos de mi Dios. En el Salmo 73, 21, 22, vamos a ver algo, cerquita de ahí, unas cuantas páginas para atrás. En el Salmo 73, 21, 22, Hay algo que quiero explicar con respecto al primer punto del sermón de esta tarde. Algunos que han llegado a entender cuando perdieron toda su salud. Y voy a explicar dos cuestioncitas aquí que quiero que me ponga atención. Primer punto es, entendí, hasta que perdí mi salud, hasta que estaba en el hospital, hasta que estaba en cuidado intensivo, hasta cuando estaba yo con 8 pastillas en la mañana, 8 en la tarde y 8 en la noche, hasta cuando me pusieron suero, hasta cuando me quitaron una pierna, hasta cuando me quitaron una mano, hasta cuando me hicieron operación de corazón abierto, hasta ahí aprendí. Y yo me hago la pregunta, ¿y por qué tuvimos que esperar que las cosas se complicaran y las cosas se agravaran para entender? En el Salmo 73, versículo 21 y 22, vea lo que dice la Biblia. Salmo 73, versículo 21 y 22, dice así: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Vea lo que dice el salmista: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Dejé de fumar hasta que me detectaron cáncer en los pulmones. Dejé de fumar hasta que me detectaron cáncer en la laringe. Dejé de fumar hasta que me descubrieron que en las encías ya habían principios de cáncer. Dejé de fumar hasta que empecé a perder yo mi salud. Dejé de fumar hasta cuando me dijeron que yo ya no tenía más salida, más sanidad. Y lo único que me esperaba era tomar un tratamiento para ver si funcionaba y esperar nada más que lentamente me pudiera morir. Llego a un lugarcito, se llama El Café, en una ciudad en General Alvear. Ya murió el señor, por cierto. Era un cafecito donde todos los días que yo me levantaba, 3, 4 de la tarde después de la siesta en la Argentina, llegaba al café, se llama El Tauro. Llegaba un muchacho jovencito con menos 13, 14 años, me atendía con una taza de café expreso y con unos 2 medias lunas, le llaman ellos allá. Y siempre miraba yo a un señor quieto y viendo hacia un televisor o leyendo un periódico. Y yo entraba, buenas tardes, o buenas tardes, y todo el mundo contestaba menos él. Y yo aprendí una gran lección porque yo en mi mente pensé, qué hombre más majadero, qué hombre más maleducado. He entrado ya varias veces, me presento, saludo, y no contesta. Esa fue la impresión que yo tenía de él. Pero un día llegó antes de que llegara el mozo, el jovencito que atiende, y pido el café y dije buenas tardes, y debajo del mostrador agarró un aparatito, se lo puso aquí y me dijo buenas tardes. Ahí entendí yo por qué no me saludaba, doctora. Me quedé de a tres, me dio tanta vergüenza y dije yo, de reversa, mami, dije yo, metida de pata, y cómo empecé yo a criticar a este hombre. Por eso es que él no hablaba. Pero siempre estaba en su negocio, y aprovechando el tiempo empiezo a platicar con él, y a platicar con él, y empezó a soltarse, y empezó a decirme, me cuesta mucho esto. Empezó a hablar con esa su maquinita, con ese con control remoto que se ponen aquí. Y empezó él a contarme sin que yo le preguntara. Ya me había dado tanta vergüenza. Si me fui un fumador empedernido. Fumaba de 2 a 2 cajetillas y media todos los días. Me acostaba fumando. No sé ni cuántos colchones quemé, me dijo. Me despertaba fumando. No vaya a ser que me levantara a las 3, 4 de la mañana, me dice, para ir al baño, porque antes de ir al baño encendí el cigarro. Y me dijeron que era malo, y me dijeron que no era bueno, y me dijeron que me iba a enfermar, y me dijeron, y yo no, hasta que entendí cuando perdí la salud. Dejé de tomar cuando me di cuenta que no solamente perdí mi salud, sino que perdí también mi economía. Pero yo nunca quise escuchar. No. Eso no me pasa a mí. Yo no voy a ser parte de las estadísticas. Eso le pasó a aquel porque no se cuidó a tiempo. Eso le pasó a aquel porque no descubrió a tiempo. Eso le pasó a aquel porque ha llevado una vida desordenada. Y ese es el problema. Le puede pasar a todos, pero menos a mí. ¿Y sabe qué dice el salmista aquí? Tan torpe que yo era, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Hermano, cuando hayas caído, después de que se te ha dicho tantas veces, olvídate de los sermones, olvídate de las reprensiones. Por eso te digo, porque hay personas que no nos gusta que nos regañen, no nos gusta que nos reprendan, no nos gustan que nos digan que estamos haciendo mal. Está bien, cuate, no hay problema. Va a llegar un momento en tu vida donde te van a dar una lección. Y nosotros lo que queremos a través de este sermón, detrás de este púlpito, decirte que antes de que sea muy doloroso, Dios quiere reparar tu vida. O antes de que se quiebre el jarro de tu vida, Dios quiere poner un escudo alrededor de ti. Dios tiene varias formas de enseñarnos. Y yo prefiero, y espero que usted también, yo prefiero que Dios me enseñe y no se vea forzado u obligado a hacerme entender. No me gusta esa palabra. No esperes que te lleguen cosas drásticas. No esperes que lleguen cosas verdaderamente difíciles en tu vida para hacerte entender. Ya deja el teléfono, por favor. Ya deja de jugar esto. Ya deja de salir por las noches. Ya deja de venir tarde. Ya deja, por favor, ese vicio. Ya deja, por favor, a ese muchacho. Ya deja, por favor, a ese hombre. Ese hombre no es tu marido, él está casado. Déjalo, por favor. Deja, por favor, ese vicio. Deja ese tipo de juegos. Deja de andar jugando con la vida. Deja de andar jugando con fuego, porque el que juega con fuego se puede quemar. Y usted le dice, y 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 es una matraquita, y no entienden. Segunda cosa. Entendí hasta que perdí mi trabajo. Capítulo 32, en el Salmo, siempre en el libro de los Salmos, en el Salmo 32, versículos 8 al 9, porque no solamente vamos a hablar de enfermedades, no vamos a hablar de vicios, no. Salmo 32, versículos 8 y el 9. Vean lo que dice. En la primera cita que nosotros vimos, dice, qué bueno que me humillaron para haber aprendido tus estatutos. En el segundo versículo, lo que vimos fue esto, era yo tan torpe que parecía una bestia. Pero vea lo que dice el Salmo 32, versículos 8 y 9. Te haré entender, dice Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, ¿qué dice la Biblia? No se acercan a ti. Curioso, ¿no? En la primera cita que leímos, dice, qué bueno que me fue que me hayan humillado. Segunda cita dice, tan torpe era yo que no entendía. Ahora aquí viene Dios y me dice que no sea como el caballo, que no sea como el mulo, porque si no me ponen el cabestro o el freno, no me acerco yo a él. Entendí hasta que perdí mi trabajo. Abusé muchas veces de que yo me la llevaba, de que era una persona muy hábil, de que era una persona muy polifacética, de que era una persona muy versátil, que yo era amigo del jefe, que yo era el mejor en la empresa, que yo era el mejor vendedor, que yo era el que más producía, que yo era el que más vendía, que yo era el vendedor o la vendedora a quien la gente buscaba. La gente me prefiere a mí. Yo estoy en el negocio y entran los clientes y hay dos o tres personas de mis compañeros de trabajo y ellos no los atienden. Dicen, no, quiero hablar con fulano de tal. No sé si a usted le pasa esto, que uno a veces... Y cuando quiere ir a un lugar, uno sabe quién le atiende bien, ¿no? uno sabe con quién puede uno contar. Este hombre dice, mire, qué bueno que me echaron del trabajo. Qué bueno que aprendí, porque yo me consideré muchas veces una persona súper competente. No es que yo haya sido superior, sino que yo llegué a pensar y llegué a creer que tenía un complejo de superioridad. Dependí muchas veces de mis habilidades. Me sentí indispensable en mi trabajo. El día que a mí me echen de la empresa se va a fundir. El día que a mí me echen de la iglesia se viene para abajo. El día que yo no vaya a la congregación, esa congregación va a colapsar. El día que yo ya no sea el alcalde, el síndico, el comisionado, la ciudad viene para abajo. Cuidado con aquellas personas que nos consideramos indispensables en la vida. Muchos me hablaban que yo estaba abusando de esa posición. Que por haber sido una persona muy hábil o amigo del jefe, a veces yo llegaba tarde. No, a mí no me importa, porque si yo llego tarde, de todos modos el jefe me entiende. No importa si yo hago esto o si te salgo antes. No importa si yo pido permiso y pido permiso y pido permiso, porque al fin y al cabo, en esta empresa me necesitan. Pues un día hubo una evaluación en la empresa de todos los empleados y se reunieron mis compañeros y dijeron que ya no querían trabajar conmigo. Y aquellos compañeros se reunieron y evaluaron, y ellos decidieron que me echaran de la empresa. Hasta que llegó esa evaluación, hasta que llegó esa reunión con el personal y todos mis compañeros, decidieron que fuera yo el que tenía que salir de la empresa. Y aprendí. Ahora, ¿cómo hago para traerle yo a mi familia los zapatos, la comida, el vestido? Ahora, ¿cómo hago yo para pagar la casa? Ahora, ¿cómo hago yo para pagar los carros? Ahora, ¿cómo hago yo para pagar el seguro? Y ahora, ¿cómo hago? Voy al unemployment y ¿cuánto me van a dar? 40% de lo que gano. Con esto no vivo. Pero aprendí. Hermano querido, no esperes que las cosas se agraven en tu vida para tener que entender. Por favor, no le eches la culpa a Dios. Por favor, no le eches la culpa a la iglesia. Por favor, no culpes al pastor. No culpes a los hermanos de la congregación. No. Sé honesto, sé sincero. Cúlpate a ti mismo. Te has creído la última Coca-Cola en el desierto. Te has creído una persona súper indispensable. Y hasta que un día te demostraron que sí se puede vivir sin ti. Claro que hay vida después de Obama. Hubo vida después de Churchill. Hubo vida después de Winston Churchill. Claro, hubo vida después de Hitler. Claro, hubo vida después de Franco. Hubo vida después de Fujimori. Claro, hubo vida después de Kennedy. Siempre va a haber vida. No hay vida después de Cristo. No hay vida después de Jesús. Tercera cosa. Entendí hasta que perdí mi familia. En Proverbios capítulo 11, versículo 29, mire qué interesante. Proverbios capítulo 11, versículo 29. ¿Dónde está Proverbios? Después del libro de los Salmos, está el libro de los Proverbios, en el capítulo 11, versículo 29. Vea lo que dice la Escritura. Interesante. Proverbios capítulo 11, versículos 29. Por favor, dígame un fuerte amén si ya lo encontró. Para entrar. Perfecto. Capítulo 11, versículo 29. Entendí. Hasta que perdí mi familia. Y esto va para los dos. Esta va para ti como esposa. Y esta va para ti como esposo. Porque estas expresiones que yo ahorita voy a mencionar se escuchan de ambos lados. Proverbios capítulo 11, versículo 29. El que turba su casa heredará viento. Y el necio será siervo del salvio del corazón. Aprendí hasta que perdí a mi familia. Mi familia se cansó de mi maltrato. Mi esposa aguantó y aguantó y aguantó. Mi esposo aguantó y aguantó tantas vanidades, tantas cosas así libertinas. Tantos desprecios. Porque esto se da de ambas partes. A veces es el marido que es el hiriente, el ofensivo, el grosero, el áspero. A veces es la mujer que con palabras muchas veces feas hace que la familia se vaya separando. Mi familia se cansó de mi maltrato. Siempre fui grosero, nunca un Happy Mother's Day. Y viene la mujer y le dice, honey, ni siquiera me dijiste Happy Mother's Day. Si no eres mi mamá, le digo. Yo no sé si lo ha escuchado usted por ahí. No, yo te digo, ¿verdad? Por aquel, el que te diga a tus hijos, pues vos no sos mi mamá. Y viene el día del padre y le dijo, ¿y por qué no me dijiste Father's Day? Es que los hijos no son tuyos, le dice, ¿verdad? Es la venganza dulce, ¿verdad? ¿Para qué te voy a decir Happy Father's Day, verdad? Si los niños no son tuyos, pues, ¿verdad? Así que, payback time. Payback time. Groseros. Enojados. Va manejando el marido. Solo porque no puede ver por la izquierda porque va manejando, hoy. Pero la señora va viendo al vidrio. Y al rato se encuentran, iban pasando como 8 chanchitos, 8 cerdos, y le dice la señora al marido, mira, ahí va tu familia, le dice. Sí, le dice, mi suegra y mis cuñados, ¿verdad? Así que, no, somos finos para herirnos. Y ya llegó un momento donde ya me hartaste, donde ya me cansaste, y ya descubrí que puedo vivir sin ti. Y la canción favorita de ella es aquella, ahora que estuviste lejos, ¿verdad? Ya probé la libertad y me gustó. Sí. Groseros, hirientes. Y entendí hasta que perdí a mi familia. Perdí a mi esposa, perdí a mi esposo, perdí el perdí el cariño y el respeto de mis hijos. Estoy enfermo, nadie viene a verme. Estoy en el hospital, ninguno de ellos llegó. ¿Y qué esperaba? No había nadie para que me alcanzara un vaso de agua, para tomarme una pastilla. No había nadie para que me ayudara a apagar la luz. No había nadie que me ayudara a levantarme para ir al baño. ¿Y qué esperaba, hermano? Perdió su familia. Cuando los tuvo, no los aprovechó. Ahora entiendo. Proverbios 11:29, veía lo que dice, el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Ahora entiendo que fui yo quien salió perdiendo. Se me hace imposible creer que lo estuve. Se me hace imposible creer que viví con ellos y que los perdí, y que el tiempo cuando yo los tuve conmigo no lo supe apreciar. Hermano querido, no llegues a que este tiempo llegue. Oiga, ponga atención. No cambies lo que más quieres en la vida por lo que más deseas en el momento. No cambies lo que más quieres o lo que más amas en la vida por lo que más deseas en el momento. Porque los momentos pasan, pero la vida sigue. Cuidado con eso. Quiero entender antes de perder mi salud. Quiero entender antes de perder mi trabajo. Quiero entender antes de perder a mi familia. Quiero entender antes de perder todo mi vigor, mi salud, mis ganas y mis deseos de vivir para Dios. Yo estoy seguro que he sido suficiente. Yo estoy seguro que hemos entendido con lo poco que hemos explicado. Así que no nos sea difícil entender. Que Dios no nos haga entender, porque vamos a ser buenos para poder aprender. Vamos a ponernos en pie, vamos a ver. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Te bendecimos con todo nuestro ser. Te pedimos perdón, Señor, por no tener cuidado de las cosas que nos has dado, que nos encargaste para administrar y para cuidar. No queremos perder para entender. Somos más inteligentes, somos más sabios. Tenemos a tu Santo Espíritu adentro de nosotros que nos hace entender las cosas. Queremos pedirte, Señor, que bendiga nuestra vida antes de que las cosas tengan que complicarse y agravarse. Gracias por este día. Gracias por el día maravilloso y por esta fecha. Como iglesia no olvidaremos este momento en donde hemos hecho el anuncio que el muy querido, el muy amado y respetado hermano John Molina es declarado sano de su cáncer. Podemos aprender mucho de él y seguiremos aprendiendo mucho de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.